Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La vida útil del relleno sanitario de Autlán se agota. Podría llenarse el próximo año. Solicitan locatarios del Mercado Juárez mejoras en la recolección de los residuos. Invitan a nominar a jóvenes autlenses para el Premio Estatal de la Juventud 2019. Arrancarán festejos por el 18 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Celebran el 28 aniversario de la FEU en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Avalan ley de mejora regulatoria en Jalisco. Quitarán trabas para crear negocios. Gobierno de México acusa a grupos y expresidente por protesta policial. Inician identificación de cuerpos de 27 náufragos en Caribe hondureño.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 5 de julio del año 2019. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Antonio Díaz como reportero. Le invito para que nos acompañe esta mañana, se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur de Jalisco. En el contexto estatal, nacional e internacional también le tendremos información. Bien, pues ya lo menciono, es 5 de julio, transcurridos 186 días por transcurrir 179. Estamos en la semana 27 del 2019. Le invito para que nos acompañe, se quede aquí con nosotros y también nos haga saber sus comentarios a través de nuestros teléfonos en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Vamos a la información a detalle esta mañana y, bueno, le informo que los locatarios del Mercado Juárez han manifestado inquietud y, de alguna forma, molestia porque están solicitando mejorar los servicios de recolección de los residuos. La falta de atención en la recolección de residuos por parte de autoridades municipales genera olores desagradables, saturación del contenedor y escurrimientos en la vía pública que incrementa la presencia de organismos que se descomponen, y luego el calor, el sol también contribuye para que esto pues se genere todos los días, y aunado a que el camión recolector se lleva el recopilador o el contenedor y lo regresa hasta más tarde, y bueno, la gente empieza a acumular ahí las bolsas de sus desechos. Vamos con toda la información y los pormenores que nos tiene nuestra compañera Lisset Pérez de lo que acontece en el Mercado Juárez.
El Mercado Juárez es un espacio donde se ofrecen materias primas y alimentos ya procesados contemplados en la dieta de los autlenses, además de productos plásticos y novedades. El total de los residuos generados por los locales del espacio comercial se reúne en el contenedor ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, vialidad que también transporta y retiene los líquidos que escurren del depósito. Locatarios del mercado compartieron las ventajas y áreas de oportunidad sobre el espacio que brinda para la disposición de los desechos.
Yo pienso, considero, no sé, que si el contenedor está en buenas condiciones y no se le filtrara, pero de igual manera, si no se filtrara el agua estaría perfecto, o sea, lo que viene siendo que se drene, pero veo que es casi imposible.
Yo creo que está muy bien, por una parte, que lo, así como lo recogen, ¿eh? Nomás hay afectaciones cuando se lo llevan y dura mucho rato en traerlo. Está bien, porque sí da, abastece bien la, el contenedor, pues, de la basura.
Pues yo diría que habían de poner un horario, a, como por decir, a las 9, a las 10 se lo llevan, y que ya traerlo hasta en la tarde.
Sí, pues me parece que lo dejan mucho tiempo ahí lleno con la basura, y luego se afecta mucho la basura, y eso hace que se incrementen las moscas.
Pues es muy importante porque todos tenemos desechos y no hay cerca otro contenedor al que podamos llevarlos.
También señalaron que cada local se suma a la separación de residuos entre orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, hay locales que vierten los desechos directamente al contenedor, lo que expuesto al sol y la lluvia genera malos olores por el proceso de descomposición. Los locatarios coinciden que es necesario buscar una alternativa que permita continuar teniendo una buena recolección y tratamiento de los residuos, sin contar con la contaminación del ambiente y afectaciones a la imagen del mercado municipal, por lo que hacen el llamado para atender esta situación a las autoridades municipales.
Ay, pues nomás que el ayuntamiento le preste un poquito más de atención, o que sean muy, ahora sí que estrictos en establecer un horario para la recolección, y de preferencia que en la tarde cuando se cierre el mercado deberían de establecer un horario después de cerrar, porque es cuando queda todo el tiempo lleno y es mucha la contaminación. Se tira la basura por fuera.
Desde el mes de marzo, las autoridades dieron a conocer la iniciativa para aprovechar los residuos orgánicos del municipio en la creación de una macrocomposta. El proyecto continúa sin ninguna novedad desde la fecha en que se dio a conocer. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, la situación que prevalece con respecto a el tema de los residuos, que sigue siendo, y hasta que no se atienda de raíz, ¿qué es esto? Pues desde nuestros hogares, desde nuestro consumo, evitar menos pues residuos, menos contaminantes, menos basura. Pero bueno, esta es una cuestión de darle tiempo y efectivamente pues nos implica a todos, no solo a las autoridades. Esta es una responsabilidad social. Atendámosla y hagamos efectivo, pues, y tan necesario que es, ¿no?, en el tema de equilibrio a nuestro medio ambiente, pero sobre todo, pues, evitemos ser consumistas y esto evitará, pues, una mayor acumulación de los residuos. Bueno, le tengo más información en este contexto acerca de la vida útil del relleno sanitario aquí en el municipio de Autlán. La vida útil se agota, podría llenarse el próximo año. En una visita que nuestra compañera periodista Gladiola Madera realizó al vertedero municipal, en compañía, por supuesto, de el investigador de este centro universitario, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, se pudo constatar que la infraestructura entregada en el año 2017 no ha tenido el manejo adecuado. Y bueno, además que la basura pues está conformada por una mezcla de residuos plásticos, orgánicos, llantas, animales muertos, sin que haya pues una correcta separación y disposición final. De esto precisamente lo acabamos de mencionar con lo que acontece no solo en el Mercado Juárez, en nuestras propias casas, desde nuestros hogares. Ahí es donde podemos nosotros empezar a hacer estos pequeños cambios. Pero bueno, vamos con toda la información con respecto a lo preocupante que resulta el hecho de que este relleno sanitario pues esté cumpliendo ya su vida útil, y esto que se proyectó a más tiempo. Bueno, vamos con todos los pormenores, Gladiola Madera.
Con una inversión de 11,740,000 pesos, se reinauguró en el año 2017 el relleno sanitario municipal de Autlán de Navarro, durante la administración de Fabricio Corona Vizcarra. En ese momento se proyectó que tendría una vida útil de aproximadamente años, con posibilidades de crecimiento a 20 años, es decir, que funcionaría al menos hasta el 2027. Actualmente, como consecuencia del mal manejo de residuos sólidos urbanos, la vida útil del relleno se ha reducido un 70% y podría dejar de funcionar en el 2020, advirtió Luis Manuel Martínez Rivera, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur.
que se está incrementando mucho los residuos y que no hemos reducido mucho material que se puede separar aquí. Por ejemplo, si hay un programa de reciclaje, deberíamos estar quitando plásticos, cartón, toda la materia orgánica, que eso hace normalmente en un representa casi el 50% de lo que va en la basura, ¿sí? El 50% es materia orgánica, que hay una zona que fue destinada aquí para compostaje y que no está funcionando, no se está trabajando, ¿sí? Lo que podemos apreciar también es que hay muchas llantas que no deberían estarse disponiendo aquí en el relleno y deberían de buscarse otro uso. Hay otra manera de disponerlas con industria.
En una primera etapa, el 4 de febrero del 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco entregó este relleno sanitario municipal al Ayuntamiento de Autlán. En esa ocasión se invirtieron 6,640,000 pesos, pero tras el paso de los huracanes Jova y Manuel en el 2011 y 2013 respectivamente, se reconstruyó la geomembrana de todo el relleno sanitario. El vertedero, describe el boletín informativo de SEMADET, cuenta con una superficie total de 2.3 hectáreas para la celda de disposición final de residuos. Además, se construyó una cerca perimetral, una celda para cadáveres, una fosa de lixiviados, báscula para camiones y área de residuos verdes, entre otras obras de infraestructura. Áreas a las que, de acuerdo al investigador especialista en el manejo de cuencas, no se le ha dado el manejo adecuado que indica la norma oficial mexicana NOM 083 SEMARNAT 2003 y han dejado de funcionar. Tal es el caso de los cadáveres de animales que permanecen mezclados con el resto de la basura y los lixiviados que no escurren hacia la fosa, lo que representa un foco de infección.
Lo que podemos apreciar también es que los lixiviados no se están colectando. Si vemos, la fosa de lixiviados está seca. Y eso es raro porque en todo esto la materia orgánica viene con mucha agua, ¿sí? Trae mucha agua y entonces esos lixiviados deberían de estar circulando hacia el tanque recolector de los lixiviados. Si lo vemos seco, entonces quiere decir que tampoco se están escurriendo, a lo mejor no tiene la pendiente adecuada o a lo mejor las tuberías están tapadas, no sé. No se está moviendo tampoco los lixiviados.
Martínez Rivera señaló que el relleno debe tratarse de acuerdo al plan de manejo que marca la norma oficial sobre la disposición, compactación y adecuación de chimeneas. Durante el mes de marzo, expertos en el manejo de residuos sostuvieron una serie de reuniones para trazar un plan conjunto con el gobierno municipal y la Gira para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. En esas reuniones se acordó dar prioridad al manejo de residuos orgánicos con la instalación de puntos verdes en 4 colonias de la cabecera municipal y la disposición de residuos de parques y jardines y florerías en el núcleo de feria. También se habló de la adecuación del área de compostaje en el relleno para depositar los residuos orgánicos del Mercado Juárez, tratar la ruta de recolección que incluya restaurantes e incrementar el número de canastillas para plásticos, acuerdos que hasta el momento no se han implementado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, una situación seguramente preocupante debería serlo para pues las propias autoridades y también para los ciudadanos. Bueno, ya nuestra compañera Gladiola Madera nos ha dado este recorrido sonoro por este vertedero, bueno, platicándonos de esta problemática a la que se encuentra. Y pues esperemos que haya esa insistencia por parte pues de los expertos, así como también de la ciudadanía y de las propias autoridades para que esto pues haya un cambio oportuno para poder tener pues más tiempo este relleno. Sino de qué otra forma, pero somos nosotros los que contribuimos y colaboramos. Somos parte del problema y también de la solución. Las 9:22, vamos a la pequeña pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Invitan a nominar a jóvenes autlenses para el Premio Estatal de la Juventud 2019. El premio se entregará a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, destacados en los ámbitos humanístico, cultural, cívico, laboral, científico, académico y deportivo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
A través de la Dirección de Juventudes del Estado de Jalisco, se abre la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2019. Se invita a los gobiernos municipales, instituciones, asociaciones y sociedad en general para que realicen propuestas de candidaturas de jóvenes de entre 18 y 30 años que se hayan distinguido de manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor del Estado, del país o la humanidad. Diego Armando García García, director del Instituto de la Juventud Autlán, hace la invitación a nominar jóvenes autlenses destacados.
La Dirección de Juventudes del Estado de Jalisco, que es la directora Ana Gabriela García Velasco, nos pidió a todas las instancias municipales que le diéramos difusión a esa convocatoria de los premios de la Juventud 2019 del Estado de Jalisco, con el propósito también de reconocer el labor a favor del desarrollo de las comunidades en diversos ámbitos. Busca jóvenes cuya conducta y dedicación sea el ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional y buenas prácticas. Es por ello que le hacemos una invitación a todos los jóvenes que están escuchando o que están sintonizando esta radiodifusora y tienen algún conocido, ya sea amigo o familiar, que cuenten con estos requisitos o con estas categorías, nominarlo.
García García señaló que todo el trámite se realiza en línea, pero si alguien tiene alguna duda puede recibir asesoría en las oficinas del Instituto de la Juventud Autlán.
Todo el trámite se hace en línea, es la página del gobierno estatal. Se meten al apartado donde dice convocatorias y ahí realizan el trámite o en la liga que viene en la convocatoria de los premios, pero en sí nosotros como instancia municipal los podemos asesorar a que se registren. Lo pueden hacer individualmente o que alguien más los nomine. Si tienen alguna duda o aclaración pueden asistir a Avenida Hidalgo 247 en Casa de la Cultura, primer edificio, planta alta, y nosotros los podemos asesorar con el trámite.
El Premio Estatal de la Juventud se otorgará en los siguientes ámbitos: humanístico, cultural, cívico, laboral, científico, académico y deportivo. La recepción de propuestas es hasta el 29 de julio del presente año. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted los datos para esta convocatoria. Si usted tiene información de algún joven autlense para que participe en este premio estatal, pues nomínelo. Hay estas categorías, ya escuchábamos: humanístico, cultural, cívico, laboral, científico, académico y deportivo. Alguien que haya destacado en alguna de estas áreas y que haya contribuido también, pues, a nuestra sociedad, puede usted atender a esta convocatoria. En más información, arrancan festejos por el 18 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Este viernes se realizará el primer concierto de la cuarta temporada de Orquesta Sinfónica con la Sinfónica Juvenil del Grullo, con lo que la emisora universitaria cumple con su misión de llevar arte y cultura a la población en general. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Con el primer concierto de la cuarta temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo, arrancan este viernes los festejos por el 18 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. La subdirectora regional de esta emisora, Elia Macías Vargas, señaló que continuar con las temporadas de orquesta es cumplir con la misión que tiene la frecuencia universitaria de llevar el arte y la cultura a la sociedad.
El fomento a nuestra música regional, al talento local, para nosotros es una oportunidad y un espacio para difundir la riqueza que tiene nuestra región y, en el caso pues muy particular, el municipio del Grullo, quienes han destacado por esa calidad musical que tienen. Para nosotros es esto, es una oportunidad de dar espacio a los talentos de nuestra región y fomentar espacios de música que nosotros también presentamos en nuestra carta de programación, como la música clásica o la música de orquesta, que en esta ocasión tenemos a bien pues disfrutar en el marco de un aniversario que es pues motivo de celebración para nosotros.
Sobre las fortalezas de la emisora universitaria en la región, la subdirectora señaló que se ha logrado consolidar una barra programática diversa con programas de contenido, musicales, informativos y de difusión de la ciencia y la cultura, aunque reconoció que el reto será llegar a mayor número de audiencia a través de las nuevas tecnologías de la información.
Contamos con una carta de programación, una oferta de programación hacia nuestro radioescuchas consolidado. De eso debemos sentirnos bien orgullosos en la radio a sus 18 años. Y esto gracias pues a quienes la han venido realizando a través de todo este tiempo, a esa contribución, a esa entrega, a ese compromiso que han mostrado con la emisora y haciendo valer esa misión tan importante que tiene la estación para este centro universitario y hacia la región. Vincularnos con la sociedad y lograrlo para nosotros, eso creo que es uno de nuestros méritos, hacer extensión con la ciudadanía.
La cuarta temporada de orquesta tendrá concierto los viernes 5, 12 y 19 de julio, iniciando a las 19 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted los pormenores de la celebración del 18 aniversario y, por supuesto, hacemos extensiva esta invitación a celebrarlo con nosotros y también hacemos y destacamos el reconocimiento para todas las personas, todos los radialistas que han transitado por esta frecuencia, quienes la han realizado, quienes han estado también del otro lado como entrevistados, quienes la escuchan, bueno, quienes la fortalecen con su presencia ahí en esta frecuencia, todo lo que implica este 102.3 FM a través de la historia. Mil gracias y nuestro reconocimiento y agradecimiento para quienes la hacen, contribuyen a ella y son parte, son radialistas apasionados. Vamos a la pausa, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Le recuerdo que hoy es nuestra cita a las 7 de la tarde en el Aula Magna de nuestro centro universitario con este arranque hoy de la temporada de Orquesta Sinfónica. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy estamos muy contentos de recibir en cabina de Radio Universidad a un joven nautlense destacado en la cuestión académica, que bueno, pues estudió en este centro universitario de la Costa Sur y terminó la licenciatura en administración en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara también. Bueno, estuvo en el CUCSUR, luego en el CUCEA, y esta fue oportunidad para que él siguiera adelante con sus estudios de posgrado, y otras universidades en el extranjero le dieron oportunidad para irse a otros países. Y bueno, ahorita nos va a platicar un poco de su trayectoria académica. Él es Alfonso Hernández Delgadillo, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás, mi amigo? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Elia, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar 5 años después aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, de donde soy orgullosamente exalumno.
Así
y de donde
es.
Tengo muchísimas memorias, así que es mucha la emoción de es entrar de nuevo.
Es emocionante, claro. Alfonso, pues bueno, yo ya más o menos comenté que estudiaste aquí en el Centro Universitario. ¿Sí fue la carrera de administración?
Así es.
Platícanos de esa trayectoria de tu paso aquí por esta universidad, por el centro.
Bueno, yo inicié la carrera de administración en el 2011. Uh-huh. Y después, estuve aquí 2 semestres y decidí, bueno, nos ofrecían los intercambios.
Uh-huh.
Intercambios a muchos lados. Y yo dije, pues, me quiero ir a Australia.
Ajá.
Pero no sé hablar inglés.
¿Y así querías aventar?
No, pues yo sabía que si me quería ir a Australia de intercambio, tenía que estudiar inglés, así que
¿cuánto tiempo te preparaste para
eso? Hice una pausa de un año, pedí uh-huh. Un permiso de un año aquí a la universidad, al Centro Universitario de la Costa Sur, y me lancé a Canadá uh-huh. a estudiar inglés desde cero,
uh-huh.
y pues intensivamente ahí en Vancouver, y fue así como después regreso, participo en una convocatoria abierta, a todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y consigo irme a Australia, ajá. a la Universidad Tecnológica de Sydney. Y esto quiero decir que no hubiera sido posible sin el apoyo que tuve del CUCSUR, porque uh-huh. fue un apoyo incluso extraordinario por la lejanía del país, se requerían uh-huh. más recursos y bueno, yo no tenía los recursos uh-huh. para poder costear los gastos, así que siempre voy a estar agradecido con el Centro Universitario y con sus directivos por esta oportunidad que me abrió los ojos y fue la primera muestra de que si ponemos empeño en lo que hacemos, pues todo es posible.
Claro, claro. Y bueno, efectivamente, tú bien lo has mencionado, la Universidad de Guadalajara tiene estas bolsas para apoyo a jóvenes que quieran irse a estudiar al extranjero. Algunos se quedan en el trámite o lo creen que no es posible, pero estamos viendo una muestra aquí. Tú lo lograste, te fuiste hasta Australia
sí.
y allá seguiste pues preparándote. Sí. Luego, ¿qué continuó para ti?
Bueno, al regreso pido mi cambio al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, uh-huh. el CUCEA, donde también tengo muy buena recibida. Y ahí, pues, después me incorporo al servicio social porque ya era mi último año de la carrera. Tengo la posibilidad de trabajar para el gobierno del estado de Jalisco en la Secretaría de Planeación y Evaluación, uh-huh. donde conozco también personas fantásticas que me ayudaron también a seguir definiendo, pues, qué es lo que yo quería hacer.
Uh-huh.
Ahí trabajo en evaluación y monitoreo de programas públicos. Todos los programas públicos que implementa el gobierno del estado de Jalisco
uh-huh.
Son monitoreados en ese departamento, en esa subsecretaría. Y ahí empiezo por este gusto del diseño de los programas de gobierno, del monitoreo, de que las cosas se hagan bien, que se midan los resultados para que, pues, como último beneficio, pues sean los ciudadanos los que reciban mejores servicios públicos.
Uh-huh.
Y ahí veo que hay una maestría en la Universidad de Columbia Británica,
uh-huh.
en Vancouver, que es la ciudad donde yo estudié, que es una universidad que me había gustado mucho.
Uh-huh.
Que yo veía imposible, o sea, cuando yo fui allá, pues eran los de UBC, que así se le, uh-huh. que se le dice a la universidad, y era como, wow. Y yo dije, no, pues qué
bueno. Con mucho prestigio.
Sí, uh-huh. es una universidad muy prestigiada, es la, según los rankings internacionales, es la segunda mejor de Canadá.
Uh-huh.
Así que yo pues lo veía como un imposible.
Ya vimos que no es imposible para ti. ¿Ya saliste la maestría ahí en esa universidad?
Salí la maestría. Esto fue gracias a, pues gracias al apoyo que tuve, como digo, de las personas con las que estuve trabajando en Guadalajara, que me dieron muy buenas cartas de recomendación para poder acceder a la beca de CONACYT, uh-huh. Porque de nuevo, estas son maestrías muy costosas y cuando solamente vemos el costo, decimos, pues, está completamente fuera de nuestro alcance, uh-huh. Pero empecé a ver, así que tuve beca de la Secretaría de Energía y de CONACYT, parte de la reforma energética que en ese momento estaba en el, uh-huh. Estaba en el boom. Así que hice una maestría en políticas públicas y asuntos globales con especialización en energías renovables en UBC, que uh-huh. Bueno, en algún momento me hiciste el favor de estar allá de visita.
Sí, por allá estábamos. Aprovechamos para ir a saludarte y para escuchar esta historia de vida y esta experiencia de cómo la hiciste para lograr. Y bueno, lo que se pretendiera que pues los hijos vayan viendo que sí hay alternativas, ¿no? Que las nuevas generaciones y que los estudiantes de este centro universitario tengan esa esperanza y ese objetivo, como tú le hiciste, de irse de otras universidades. El centro universitario, la universidad les da la oportunidad, ese escalón, ahí está, para que lo aprovechen. Y luego esta universidad en Vancouver te dio también la oportunidad de irte a China. ¿Fue a través de esto?
Así es. Uh-huh. Cursé una materia durante el verano. Nos fuimos a China con todos los gastos pagados. También nos seleccionaron a 20 estudiantes de toda la universidad. Para que fuéramos a aprender precisamente de cómo se hacen las políticas públicas en China, cómo se hacen los cambios, para que viéramos precisamente qué es lo que realmente está pasando en China y que pudiéramos aprender. Y fue sorprendente para mí encontrarme con ciudades que se han transformado a una velocidad impresionante y que ahora tienen espacios públicos y que su calidad del aire ha mejorado muchísimo, que tienen programas que implementan coches eléctricos, que apoyan bastante la seguridad pública. Cómo ciudades con tantos problemas se han transformado y muchas veces no nos enteramos de eso. Uh-huh. Y pues eso también nos sirve para inspirarnos, claro. y poder trasladar después esto en las ciudades replicarlo, donde nosotros vivimos.
Así es. Bueno, y en este caso, en esas experiencias que tú ya viste, que estudiaste, que viste muy cercano en estas, pues en otros países, ¿hay un compromiso de las autoridades, de los ciudadanos? ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es lo que marca esa diferencia y qué hace que esto suceda, que se cumpla?
Bueno, la participación ciudadana sin duda es fundamental. Los ciudadanos tenemos que estar enterados y tenemos que participar de las decisiones que nuestros gobernantes están tomando. Tenemos uh-huh. que alzar la voz y participar, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y si los ciudadanos no muestran sus necesidades y no comunican alternativas de solución, difícilmente vamos a poder encontrar algo que realmente se adapte a las necesidades de la comunidad. Y eso fue algo que siempre nos recalcaban en, uh-huh. en la maestría. Aquí no les estamos enseñando a ser dueños de la verdad, sino a que involucren a todas las personas, porque todo el mundo tiene algo muy importante que decir, claro. Independientemente de la preparación académica o del nivel de recursos que esta persona tenga. Siempre es importante involucrar a todas las personas, y eso me lleva a mi proyecto de graduación que uh-huh. hicimos con el Banco Asiático de Infraestructura
e
Inversión.
Estuviste China e India, en la India.
En China y en la India fue uh-huh. con el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Ese fue mi proyecto de graduación en equipo con otros compañeros, que es un banco que, bueno, presta a los países para que hagan proyectos de infraestructura. Y el proyecto era precisamente de esto, uh-huh. de involucrar a las voces más vulnerables. Lo que ellos querían era poder desarrollar herramientas que midieran las brechas de género relacionadas con proyectos de infraestructura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque solamente si nosotros identificamos cuáles son los problemas que existen, y sobre todo en los grupos más vulnerables, que son, por ejemplo, mujeres pobres, mujeres que no pueden trabajar, o mujeres jefas de familia, que tienen que dividir todos sus recursos, pues si no involucramos estas voces, uh-huh. difícilmente los proyectos que estos bancos financian van a poder ayudar a que estas brechas cada vez se cierren más. Uh-huh. Así que es un proyecto que yo disfruté mucho, que lo hice en la India, en la provincia de Gujarat, donde tuvimos la oportunidad de involucrarnos con diferentes personas, y fue una experiencia que sin duda ha marcado mucho mi vida y la manera en la que veo cómo la política pública se debería de desarrollar.
En la cuestión cultural, es decir, nuestra forma de pensar, también seguramente estás de acuerdo en que hay que tener ese como nivel de conciencia, ¿no? Para que haya ese compromiso social realmente y que se vea reflejado todo lo que nosotros podamos hacer, pero para un bien común, ¿no? En una responsabilidad social.
Así es, siempre tenemos que buscar precisamente el beneficio de las personas. Y obviamente cuando existen cambios, siempre tenemos que dejar ir un poquito. Uh-huh. Porque pues no todo mundo puede recibir todo.
Así es.
Pero siempre tenemos que sacrificar un poco como ciudadanos para que al final todos recibamos más y a todos nos vaya mejor.
Así es.
Es posible que a todos nos vaya mejor.
Alfonso, y sabemos que en el mes de agosto de este año estarás haciendo otra maestría, pero ahora en Chile. ¿De qué se trata?
Bueno, no me canso de estudiar.
Sí, ya vemos.
Tuve la oportunidad también de ser admitido en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Me voy a hacer una maestría en economía aplicada, precisamente porque me interesa involucrarme más en la evaluación cuantitativa de programas públicos basados en la evidencia dura. Y poder así tener mayores fundamentos para mostrar alternativas de solución. Pero como lo decía antes, esto no es posible y presentar todos estos proyectos no es posible si antes no consultamos a los ciudadanos y escuchamos las voces de todos. De ahí es de donde viene la información importante, de ahí es de donde vienen las soluciones para que los cambios se puedan dar.
Bueno, en este conocimiento que tú ya has adquirido a través, bueno, de estar en otros países, de ver cómo es allá la gente o cómo son las políticas públicas o cómo están en ese nivel de desarrollo, ¿cuál sería como esa reflexión cuando llegas nuevamente a México y, bueno, pues es tu país de origen, pero hay esa comparación y ese punto, ¿qué falta en los ciudadanos, en las políticas públicas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva de ello?
Bueno, en México tenemos tanto, muchísimos recursos a diferencia de otros países, que muchas veces el país pues soporta mucho, el país aguanta mucho porque somos un país muy rico en todos los sentidos. Pero sí, como te decía, necesitamos ponernos de acuerdo. A mí me duele mucho ver pues tanta violencia. Me duele mucho que, por ejemplo, mis compañeros de la maestría me decían, oye, ¿y es seguro visitar tu país? Oye, vi que está sucediendo esto, vi que estaba sucediendo aquello. Pues obviamente duele cuando estás en el extranjero. Y duele mucho el no tener la misma seguridad aquí que la que podría tener en otro lugar. Pero en México somos un país bien rico, que tenemos que llegar precisamente a este acuerdo, apoyar a nuestras autoridades, pero hacerles ver qué es lo que necesitamos. Y como decía, dar un poquito de lo que tenemos precisamente para que a todos nos vaya bien.
Así es.
No nada más buscar por nuestro bien individual, sino colectivo. Participar más. Porque México tiene un potencial que no he visto en otros países. O sea, si aquí nos pusiéramos todos la camiseta, créeme que estaríamos mejor que Corea, que Japón. Tenemos un potencial impresionante, tenemos todos los recursos. Hay países que lo único que tienen es a su ciudadanía, a las personas, y han logrado salir adelante impresionantemente. Aquí quizá hemos tenido tanto que nos hemos quedado en ese confort, que nos da el poder ser un país de clase mundial con lo que tenemos, pero sin duda siempre podemos dar más.
Qué
y
bárbaro.
Es lo que a mí me gustaría ver de México.
Ay,
y me gustaría contribuir a eso.
Claro que sí.
Quiero contribuir al desarrollo del país.
Ya lo estás haciendo, dando ejemplo precisamente con esa perseverancia y el hecho de que te hayas seguido preparando, que vienes de este centro universitario y que orgullosamente hoy regresas y lo dices aquí en esta tu casa y que lo compartas con otros jóvenes. Y con eso me gustaría cerrar antes de que nos menciones, bueno, estarás en una oficina de ONU en Chile, ¿no? En esta maestría que harás.
Sí, espero tener voy a tener una participación ahí en la oficina de la CEPAL. Mientras hago mis estudios de maestría, así como lo hice también en Vancouver, que estuve involucrado en un centro de investigación, un centro de investigación y de apoyo internacional, donde ejecutábamos proyectos en diferentes países. Desde Vancouver pude apoyar a América Latina, teníamos proyectos en el Ecuador, en Colombia, en Perú y en Argentina, que se enfocaban precisamente en el entrenamiento de mejores prácticas para minería artesanal, porque son grupos muy vulnerables que siempre han estado olvidados, y este instituto llevaba programas de entrenamiento a estas comunidades. Y pues ahí estuve participando casi los 2 años que estuve en la maestría. Así que espero también en Chile poderme involucrar tanto a la CEPAL como a otros institutos de investigación dentro de de la Facultad de Economía de la Católica de Chile.
Muy bien. Alfonso, pues para mí ha sido un gran gusto entrevistarte esta mañana y que nos compartas pues esas experiencias, estos retos que tú ya has cumplido. ¿Qué mensaje darías a los alumnos de este centro universitario, en general a la población, a quienes nos están escuchando, a los jóvenes sobre todo, que quisiéramos que esa esperanza de esa real transformación se diera y que lo tuviéramos todos en esa convicción? ¿Qué les dirías a ellos?
Pues les diría que todos somos agentes de cambio, que no existen imposibles, que pongan sus metas, que vean qué les hace falta y que digan qué tengo que hacer precisamente para llenar esos huecos de lo que me hace falta para alcanzar esa meta. Y siempre hay apoyos, y siempre se van a abrir puertas, y que no dejen de soñar, independientemente de la familia de la que tú vengas, del lugar donde hayas nacido, de lo lejos que la meta se pueda ver, siempre es posible. Y que cualquier duda que tengan, pues estoy a sus órdenes, a las órdenes de todos los jóvenes y de los padres de familia que nos están escuchando, en lo que los pueda apoyar. Yo ahí estoy porque me gustaría que no nada más fuera un outlense estudiando en la Universidad de Columbia Británica, o participando en esas oportunidades, sino que fuéramos muchos más.
Ah, qué bien, qué maravilloso. Bueno, para quienes nos estén escuchando, si desean escuchar más y conocer y cómo hacerlo, bueno, pues aquí está nuestro querido Alfonso Hernández Delgadillo compartiendo esta experiencia. Pues aprovecha para que envíes un saludo a tus excompañeros aquí del Centro Universitario, a tus maestros, ¿a quiénes recuerdas?
Bueno, recuerdo bastantes. No quiero omitir
mencionarlos
ningún nombre.
Para no
quiero omitir ningún nombre, sí, pero tengo recuerdos muy gratos de todos. Uh-huh. Siempre cuando les platicaba mis planes, por ejemplo, la maestra Consuelo Castañeda me decía, tú no dejes de echarle ganas. Me decía, sí, tú no dejes de echarle ganas, y de todos mis compañeros tengo muy buenas memorias, de todos los directivos, como te digo. Si no hubiera sido por el apoyo de los directivos, uh-huh, de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur, quizá no estaríamos sentados en este momento compartiendo
estas experiencias tan maravillosas. Pues bueno, un saludo para tus papás, tus hermanos, a toda tu familia.
Muchísimas gracias,
Elia. Que te han impulsado y han sabido pues guiarte a que hoy contribuyas a nuestra sociedad a través de esta formación académica que puede contribuir más allá. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Bien, pues nosotros vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Son ya las 9:52. Le tenemos más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Daniel Eden, académico investigador de este centro universitario. Doctor Daniel, muy buenos días, lo escuchamos.
¿Qué tal, Elia? Buenos días. Mira, el día de hoy les quiero comentar de un tema que ha vuelto a ponerse sobre la mesa en Autlán, y es sobre la posibilidad de instalar una planta de incineración de residuos sólidos urbanos en la región. Y es que grandes volúmenes de residuos sólidos se generan diariamente en nuestra ciudad, lo que constituye un serio problema para la sociedad y el medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial, desde finales del siglo pasado, ha existido un gran interés por reducir el volumen de los desechos urbanos generados y de buscar procesos alternativos al vertido directo en espacios abiertos. La incineración es una de las alternativas de importancia creciente a la eliminación de los residuos sólidos urbanos, ya que permite disminuir su volumen hasta en un 90%, aunque pues obviamente genera algunos subproductos gaseosos que de no manejarse adecuadamente durante el proceso pueden causar la contaminación al medio ambiente. La incineración es un proceso térmico que conduce a la reducción en peso y volumen de los residuos sólidos mediante la combustión controlada en presencia de oxígeno. El objetivo de la incineración es reducir el volumen de los residuos sólidos urbanos, transformándolos en materiales sólidos, gaseosos y líquidos que pueden ser más manejables para su disposición final. Durante la combustión de los residuos en un incinerador se genera calor, lo que se conoce como calor de combustión, el cual puede ser aprovechado como fuente de energía para el mismo proceso o para otros como el calentamiento de agua o la generación de vapor y con esto pues también energía eléctrica. Aunque los incineradores de residuos sólidos urbanos efectivamente generan gases, pues los rellenos sanitarios tradicionales también los generan. Y las emisiones a la atmósfera de los rellenos sanitarios provienen principalmente de la degradación de la fracción orgánica contenida en ellos, durante la cual se generan pues básicamente metano y dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. La variación de la cantidad de materia orgánica presente en los desechos, la manera de operar y construir los rellenos sanitarios y el tiempo de degradación, entre otros factores, hacen que la definición de un factor de emisión de este tipo de gases resulte una tarea compleja. Pero en este sentido, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pues la EPA, que seguramente han escuchado, proporciona una cifra de generación de metano por tonelada de residuos. En su reporte maneja un valor promedio de 100 metros cúbicos de metano por cada tonelada de residuos como un valor de referencia para un relleno sanitario típico de Estados Unidos. En el caso del modelo mexicano, como se genera muchos más residuos orgánicos, es un indicador de la pobreza de un país, la generación de residuos sólidos orgánicos durante el consumo tradicional en una ciudad, en México se llegan hasta valores de 202 metros cúbicos toneladas de, metros cúbicos de metano por tonelada de residuos orgánicos. Y estos se ponderan dependiendo, obviamente, de la composición de los residuos. Y pues en los años recientes se ha venido considerando cada vez con mayor frecuencia la posibilidad de aprovechar este contenido energético del biogás mediante su combustión para la generación de energía eléctrica. Pues, sin embargo, el costo de estas instalaciones resulta ser muy elevado y por lo general nunca se recupera. Por ejemplo, en una instalación pequeña de 90.000 toneladas por año de residuos, el costo de inversión aproximado sería de $53 millones, que es pues muy elevado, con un costo de funcionamiento de $80 por tonelada tratada. En el caso de Autlán, hay una generación estimada de 15.000 toneladas anuales, lo que nos daría un costo de operación aproximado de $24 millones por año, lo cual pues resulta muy oneroso. A manera de conclusión, les puedo mencionar que la principal ventaja del proceso es que se reduce el volumen y el peso de los desechos sólidos enormemente, hasta en un 90%. Sin embargo, entre las desventajas se tiene que es una tecnología muy costosa y en la que nunca se recuperan los costos de inversión, además de que se generan emisiones contaminantes a la atmósfera que se acrecientan con una operación no adecuada del proceso. Actualmente existen equipos que prácticamente eliminan estos residuos contaminantes, sin embargo son muy caros, por lo que resulta prácticamente imposible adquirirlos a un país como México. Y pues, pensando todo esto, la instalación y puesta en marcha de una planta de este tipo aquí en Autlán tendría que ser un compromiso social a largo plazo y una responsabilidad de toda la ciudadanía para que pudiera funcionar, digamos, en un periodo de vida útil de 20 años. Hasta aquí mi comentario, Elia.
Muchísimas gracias, como siempre, oportuno y pertinente. Gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego, muy buen día. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario celebran el 28 aniversario de la FEU, esto en el Paraninfo Enrique Díaz de León. La FEU, que aglutina a más de 285 mil jóvenes en la UDG, es la más importante del país y ha abanderado las causas sociales más sensibles de los jaliscienses. Así se consideró tanto el presidente de la organización, Jesús Medina, como el vicerrector ejecutivo, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Encabezar el festejo por 28 años de vida de la FEU, esto al encabezar en este evento en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Se explicó que esta administración, dijo Medina Varela, quiere integrar el Comité Ejecutivo de la FEU y bueno, tomaron, dice, así lo expresó Medina Valera, tomaron el el toro por los cuernos y en lugar de tomar una agenda like, optaron por visibilizar los problemas de los desaparecidos, la violencia contra la mujer y la inseguridad. Información que da la Universidad de Guadalajara en su página de internet.
En resumen.
La vida útil del relleno sanitario de Autlán se agota, podría llenarse el próximo año. Solicitan locatarios del Mercado Juárez mejoras en la recolección de residuos. Invitan a nominar a jóvenes autlenses para el Premio Estatal de la Juventud 2019. Arrancan festejos por el 18 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Celebran el 28 aniversario de la FEU en el Paraninfo Enrique Díaz de León. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana y reiterarle la invitación para que nos acompañe en la cuarta temporada de Orquesta. Hoy inauguramos a las 7 de la tarde, no se lo pierda por favor, la Sinfónica Juvenil del Grullo en nuestro evento de aniversario. Me despido deseándole que tenga un excelente día con esta frase de Carlomagno, dice: la esperanza es el sueño de los que están despiertos. Que tenga un excelente fin de semana, no se escuchamos y nos vemos. Recuerde que se va a transmitir por esta frecuencia el concierto de la Sinfónica Juvenil hoy a las 7 de la tarde. Estará usted también, la puede escuchar a través de esta frecuencia de Radio Universidad. Ahí nos vemos en el Aula Magna en unas horas más.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.